Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a State of Game. Bienvenidos un día más a vuestro programa favorito sobre el mundo de los videojuegos. Bienvenidos a vuestro programa de confianza, donde hoy repasaremos ya los últimos coletazos de este No E3. Que estos últimos días de No E3, si bien yo pensaba que iban a ser más flojos, hemos tenido un par de, tampoco sorpresitas, pero sí gustazos. Porque si bien nos lo podíamos oler, lo podíamos ver venir, podía dudar de la calidad del producto que nos han entregado. Y es que ha estado bien, realmente. Y sí, hablo del juego de Star Wars Ubisoft, del que más adelante hablaremos un poquito más en detalle y veremos aquí el tráiler y todo. Pero he de decir que eso, si bien eran juegos que sabíamos que íbamos a ver, han estado bien. Pues de verdad, sabía que iba a salir el Star Wars, pero haciéndolo Ubisoft me esperaba algo malo, algo mediocre, algo cutre. Pero no ha sido así. De hecho, el tráiler se ha visto bastante bien. Y la verdad que poco puedo quejarme del tráiler. De hecho, me ha gustado mucho a nivel de que no diré que confío en Ubisoft. De hecho, nunca escucharéis esas palabras salir de mi boca. No confío para nada en Ubisoft. Pero sí que, por lo menos, ver qué hacen. Es decir, ver cómo esto se desarrolla. Además, tenemos fecha de salida, sabemos cuándo el juego va a salir. Pero insisto, el juego lo hace Ubisoft. Esta gente no sabe hacer juegos a día de hoy. Llevan haciendo Far Cry 3 desde 2012-2011, que salió ya Far Cry 3. Ya no recuerdo exactamente la fecha, pero desde entonces han repetido el mismo juego, pero cambiando la skin. Porque Assassin's Creed, a día de hoy, es un Far Cry, pero cambia la metralleta por una daga. Eso es una pena, porque Ubisoft antiguamente hacía juegos chulos, como todos los Rayman que... Los Rayman son infancia para mucha gente. Y ya no solo Rayman, ¿no? También tenemos los Prince of Persia en PlayStation 2, que eran juegos increíbles, del cual hablaremos ahora un poquito también del Principito, ¿eh? ¿Eh? Ahora volvemos a hablar del Prince of Persia, que ya es un tema recurrente, ¿no? De hecho, hicimos hasta un vídeo en nuestro canal de YouTube del origen de Assassin's Creed, que está relacionado con Prince of Persia. De hace años, ¿no? Que el autor del Prince of Persia habló que le estaba súper interesado en volver a trabajar con Ubisoft o con la compañía que fuera, aunque tenía que ser Ubisoft porque era la que tenía los derechos, pero que él estaba súper, súper interesado en colaborar, incluso gratis, para hacer más juegos de Prince of Persia, que él lo hacía por amor al arte, que le encantaba y que quería estar ahí y que le daba igual cobrar, ¿no? Y que esto hace a lo mejor 2 años, que este hombre estaba insistiendo, tocando puerta por puerta, en plan, tengo ideas chulas, os las regalo, pero haced algo con esta IP que tanto quiero. Y bueno, pues 2 añitos después, parece ser que Prince of Persia vuelve a estar vivo. Ya no solo el remake, sino con un nuevo juego confirmado, un spin-off, del cual ahora también hablaremos y veremos, porque no es lo único nuevo que tenemos. También tenemos la nueva demo de Final Fantasy XVI, aunque esta demo causa un poco de controversia, porque si bien esta demo tú la puedes jugar y una vez sacan el juego, que es el jueves, sacan el juego, puedes continuar desde donde lo dejes con la demo, ¿no? Porque la demo, digamos que llega a un punto y te dice, ya no puedes jugar más, esto es una demostración. A partir de aquí te compras el juego. Entonces tú te compras el juego y puedes seguir de ese punto con los mismos objetos, con el mismo nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está muy bien, pero yo cuando me sacas una demo a falta de una semana y la demo es literalmente el inicio del juego, yo me quiero esperar, ¿no? Yo aguanto ese hype, ahí me agarro la silla, me contengo las ganas de bajarme esa demo, me aferro. Me ato las manos para no jugar y me aguanto, porque queda nada, quedan días, estamos a lunes y el juego sale un jueves, lo tenemos a la vuelta de la esquina, está ahí, es que lo puedo leer, si levanto la mano lo estoy rozando ya con la yema de los dedos y yo me quiero esperar, es un juego que le tengo mucho, mucho hype, quiero llegar completamente virgen al juego, no quiero saber nada, quiero nada, lo mínimo, aunque bueno, hablaremos ahora un poquito aquí del juego, porque es lo que toca, es lo que amerita, a pesar de que yo os digo que yo no hablaría del juego, de no sé por qué, bueno, ha hecho ruidito. Ha hecho ruido en redes, para bien, y ahora entraremos un poco más en profundidad en cuanto toquemos este tema hoy aquí, porque tenemos más cosas, no solo vamos a hablar de Final Fantasy, para variar, y Prince of Persia, tenemos que hablar de Nintendo, sí, porque asoma un Nintendo Direct. Ya veíamos raro que Nintendo no hiciera nada en estas semanas de No E3. Y bueno, habiendo acabado ya todas las conferencias grandes, ahora Nintendo ha asomado su cabecita y ha dicho, tengo algo que decir. Que ahora veremos en profundidad una supuesta filtración, que ya os digo que es fake, pero que la vamos a usar para intentar predecir, ¿no?, lo que pueda salir, o dar nuestras predicciones, mejor dicho, y te hagas un par de triples, todo se ha dicho. Entonces, Nintendo, hablaremos ahora de Nintendo. ¿Qué juegos podemos ver? Ahora lo veremos, lo hablaremos y haremos aquí un poquito de debate. ¿Qué más tenemos? El regreso de un, bueno, voy a decir mítica IP, pero realmente solo es mítica en Asia, especialmente en Japón, es Star Ocean. Un RPG muy de nicho que pues podría volver según una filtración, que ya os digo que es una filtración muy grande. Que podemos darlo por hecho, pero bueno, hablaremos más adelante. También vamos a hablar del Xbox Game Pass. Sí, Game Pass, otra vez, porque ha añadido más juegos y haremos un pequeño repaso a esos juegos que va a añadir. Y, ¿qué más deciros? Es Game Pass. ¿Existe un juego? Está en Game Pass. Básicamente, a menos que sea un juego de Sony, lo tenéis todo en Game Pass. Y bueno, y ya por último, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar también de Avatar. Porque sí, tenemos nuevo tráiler de Avatar Frontiers of Pandora, ese juego que anunciaron hace 3 años y nunca vimos nada más. Pues ahora ya tenemos gameplay, tenemos tráiler y veremos qué... ¿Qué aventura vivimos con los Navis, ¿no? Más ahora que estamos con la historia de Avatar fresca por Avatar 2. Así que bueno, con esto vamos a empezar ya el programa. Esto es un poco la sinopsis de lo que vamos a ver. Pero antes de nada, vamos con la sección de siempre, ¿no? ¿A qué he jugado esta semana? Bueno, la verdad que no he podido jugar mucho porque he estado escribiendo mayoritariamente y bueno, trabajando básicamente. El poco tiempo libre que he tenido ha sido para leer, estar con colegas y escribir un poco. Y he estado trabajando como un condenado, pero bueno, he sacado un poco de tiempo para jugar al Football Manager. Así que no os voy a hacer aquí un análisis de qué es el Football Manager, porque ya he hablado de él muchas veces. Es un come horas, es un juego para idealmente jugarlo mientras haces cosas. Porque como va en automático, tú haces las elecciones y el juego va haciendo, pues tú lo juegas mientras te ves una película, una serie, lo que sea, mientras desconectas. Entonces es un juego perfecto para cuando no tienes mucho tiempo y te gusta el fútbol echar un rato. Entonces a mí me ha venido de perlas. Además es un juego que me encanta, que juego un montón. Me encanta el fútbol táctico, ¿no? El apartado táctico, el entrenador, el manager, fichajes, análisis de mercado, estadios, aforo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un juego hiperrealista y bueno, eso que me da, ¿no? Eso que me llevo. Súper recomendado. Además, si sois de esa gente que coge los juegos gratis de Epic, estoy seguro que... Bueno, estoy seguro no, pero es muy probable que tengáis el Football Manager 20, ¿vale? El 2020, porque hace unos añitos, en el 2021, si no recuerdo mal, regalaron el Football Manager. Entonces, si sois de esta gente que va coleccionando juegos de Epic y no sabe cuál coge, pues a lo mejor hasta lo tenéis y oye, podéis echarle ahí un tiento, bueno, podéis probarlo, a ver qué os parece. Y si no, es un juego que el nuevo rebajado puede estar a 30€ y si te compras el 2020, por ejemplo, que te saldrá a 3€ más o menos. No sé, si lo quieres probar, puedes probarlo tranquilamente, que lo vas a encontrar en un montón de páginas. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar ya con el programa de hoy. Vamos con lo primero que lo tengo por aquí, es esta filtración sobre el Nintendo Direct. Que ya os digo que esta filtración es falsa. Dudo que todo esto lo vayamos a tener. Vamos a hacer un repasito, ¿vale? Vamos a ir con lo primero, que es Fire Emblem Engage DLC. Si bien digo que esta filtración es falsa, lo primero que pone es fácilmente lo más factible junto a Pikmin 4, que está más abajo. ¿Un DLC de Fire Emblem? Yo creo que sí, porque además es un juego que, si bien ha vendido bien, no ha gustado mucho. Entonces, un DLC con un poquito de fanservice, ¿no?, para contentar a ese público al cual no has acabado de convencer, pues oye, yo creo que es la estrategia de marketing perfecta. Creo que van a ir a por ello, van a intentar exprimirlo todo lo que puedan y desecharlo, ir a otro Fire Emblem, porque este último, el Engage, no ha funcionado del todo. Ha vendido bien, pero ha vendido bien porque Three Houses fue increíble. Entonces, el Engage ha ido un poco al rebufo de Three Houses. Es una pena, porque en diseños es un juego muy chulo, pero jugablemente no ha acabado de cuajar y a la gente no le ha gustado mucho. Entonces, un DLC intentando hacer las paces con su audiencia, pues yo creo que sería lo más ideal. Y esto es que me cuadra mucho. Creo que lo vamos a tener sí o sí. ¿Qué es lo siguiente que tenemos? Batman Arkham Collection. Esto está aquí puesto un poco a la virulé. Puede ser perfectamente y perfectamente puede no estar. ¿Pueden llegar los juegos de Batman a la Switch? Sí, son juegos de PlayStation 3, excepto el último, el Batman Arkham Knight, que era de PlayStation 4, que la Switch puede correr estos juegos. El Arkham... El último, el de PlayStation 4, lo acabo de decir, era el Night City. Es a lo mejor sí que le cuesta un poquito más de correrlo a Switch, pero debería de poder. Pero bueno, ya sabemos cómo la Switch está muy limitada. Entonces, a lo mejor este último Batman no está, están los 3 de Play 3 y listo. Pero bueno, el Arkham Knight, digo yo, que estará. Es que esto es un triple, esto puede estar y pueden estar. Yo creo que esto lo vamos a ver, porque además son juegos de Batman, gustan mucho, son muy buenos juegos. De hecho, han sentado predecesores, han sentado las bases, como la vista de brujo, ¿no? Del de Witcher 4. De Witcher 4, de Witcher 3, ya me he adelantado. La vista de brujo de Witcher es el modo detective del Batman. Esto lo hemos visto en muchos más juegos. Entonces, ¿qué más tenemos? Stray. Esto yo no sé por qué no está en Switch, porque el juego es una tontería. Es decir, no es un juego que requiera mucho, encima es un juego indie, que no va con Sony ni va con nadie. Y yo pensaba que ya estaba en Switch, no sé por qué no había llegado antes. Pero bueno, lo tenéis ahí, el indie del año. Me tengo que reír. Pero bueno, ahí tenéis a Stray, el juego del gatito. Si os gustan los gatos, probadlo. Es un juego muy corto, en 2 horas os lo pasáis, vale unos 40 euros. En mi opinión, no los vale, y no es porque no me gusten los gatos, me encantan los gatos, pero es que como juego es cutre. Están muy bien hechas las partículas, el gato se mueve muy bien, como... Es muy realista el movimiento del gato, actúa como un gato de verdad. Pero es que jugablemente no hay nada más, y tampoco se esfuerza por contarte una historia. La única gracia es, mira, un gato. Ya está, eso es el juego, es el gato juego, ¿no? No hay, es que no hay nada más. Y lo mejor de todo es que realmente sí hay un trasfondo súper chulo. Hay una historia, en plan, en el mundo en el que pasa este juego, en el mundo en el que te deja moverte libremente. Hay una historia muy chula y muy oscura, pero eres un gato, no te enteras de ella. Te la tiene que contar el escritor por Twitter, porque la gente no se entera, porque el juego lo han hecho de modo de... Eres un gato, no te vas a enterar de nada de lo que pasa en el mundo. Lo cual es realista, no está mal, pero es un juego. Dame vidilla, diviérteme. Y aquí no lo consigue. A veces el realismo es divertido, pero aquí no. ¿Qué más tenemos? Tales of Arise Definitive Edition. Otro juego que no sé por qué no está en Switch. Es un juego full anime de Bandai Namco encima, que no es de... Que es decir, no es de Sony, ¿vale? No es exclusivo, no es, es Bandai Namco, que podría estar perfectamente en otras plataformas. De hecho, también estaba en Xbox, está en PC. Me parecía raro que no estuviera en Switch. Pero este también diría que puede llegar. Y vaya, justo estoy diciendo que esto parece falso, pero y las cuatro primeras digo que pueden ser verdad. Es porque a lo que me vengo a referir es que las grandes, ¿vale? Las grandes bombas sí que parecen todas falsas. Pero es que esto que está diciendo son anuncios minoritarios, ¿vale? Que perfectamente podrían estar ya. Que esto no hace falta ni que lo anuncien en un directo. A eso me refiero. Entonces, estas cositas, sí. Esto puede ser perfectamente. Luego, ¿qué más tenemos? Sword Art Online. Last Recollection, no sé ni qué juego es. Quiero decir, yo a Sword Art Online le perdí la pista desde la segunda temporada del manga, perdón, del anime. Y tengo entendido que todos sus juegos son bastante malos. Directamente, no mediocres. Tengo entendido que son malos. Jugué el primero, me gustó en su día porque era un niño pequeño y me gustó el anime. Pero cuando lo quise rejugar dije, uff, ¿qué es esto? Huele aquí a fritanga. Y no me gustó. Y poco más te voy a comentar. Otra cosa que no sé por qué no está en Switch. Es un juego que en PS Vita y bueno, una saga de juegos, mejor dicho, que en PS Vita y PlayStation 4 han funcionado bastante bien en Japón, pero fuera de Japón no tanto. Y bueno, es decir, juego anime en Switch encaja bien. No sé por qué no ha llegado antes. Luego, The Legend of Zelda HD Collection. Esto es algo, otra cosa que me dices, que está en la Store rebajada a 10 euros y te creo. Quiero decir, esto no cotiza, esto no son ni noticias. Esto es como decir que en un partido de fútbol va a haber más de 2 pases. Esto son tonterías. Vale, aquí, este sí que creo que ya es la fumada. Esto es una fumada. Que es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom DLC. Esto es una fumada. Es decir, el juego acaba de salir. No van a anunciar ya un DLC de un juego tan grande. Con el Pokémon sí, porque el Pokémon no es un DLC, es contenido recortado, es algo que ya estaba hecho. Con Zelda no, con Zelda lo van a hacer ahora. Y... ¿realmente van a sacar un DLC de Zelda? Quiero decir, no lo hicieron de Breath of the Wild. Que, a ver, me cuadra que saquen un DLC de su juego más ambicioso. Pero a su vez, su predecesor no lo tuvo. Es decir, todo indica que no. Ahora, si el miércoles 18, que es cuando va a salir este Nintendo Direct, a las... Bueno, este miércoles, pero no miércoles 18, 18 fue el domingo. Este miércoles, día 21... a las 18:00, que va a ser cuando salga el Nintendo Direct, si ese día a esa hora anuncian un DLC de Zelda, sorteamos suscripciones aquí en los canales de Twitch, porque no tendría sentido. Pero bueno, por mi parte, que no salga, quiero decir, que salga un DLC con los años, no ahora. Es decir, ahora hay gente que ni se ha acabado el juego porque es increíblemente largo. No hace falta un DLC ahora. Calma, Nintendo. Hazme un DLC cuando ya haya pasado un tiempo, con la calma, con las ideas claras, con una idea bien estructurada, y ahí me haces un DLC de maravilla, nos lo jugamos y todos felices. Hasta entonces, quédate quietecito donde yo te vea, ¿vale? Entonces, dejando ya Zelda, vamos con One Piece Odyssey, que esto no sé, porque lo correrá bien la Switch. Quiero decir, no es que sea un juego súper potente, pero esto ya es casi etapa Play 5. Es un juego de Play 4 realmente, es intergeneracional. Pero esto la Switch lo podrá mover bien. Tengo mis dudas. Pero bueno, podría ser otro juego de Bandai Namco, otro juego anime. Insisto, juegos animes y Switch van de la mano. ¿Qué más tenemos? Este sí que no cotiza porque sale este año, sale ya. De hecho, a día de hoy es el único juego de Nintendo confirmado que está en desarrollo, que es Pikmin 4. Pikmin 4, vamos a ver algo, sí o sí. Un último tráiler, un último vistazo, lo que sea. Esto sí que no cotiza. Apostar a que sale Pikmin se paga un céntimo. Es así. No tiene sentido tirarse un triple con Pikmin 4. Es... y lo hago seguro, no se considera triple. Vamos a ver algo de Pikmin 4 porque es la única IP de Nintendo que está en movimiento, por así decirlo ahora mismo. Que sepamos, porque a lo mejor llega este Nintendo Direct y dicen, toma, nuevo Super Mario, toma, Metroid Prime 4, por fin, lo volvemos a ver. A menos que tengamos algo así, la única IP que conocemos que va a salir dentro de poco es Pikmin 4. Entonces, ¿vamos a ver algo de Pikmin 4? Segurísimo, nos lo tienen que vender, nos tienen que convencer. Claro que vamos a ver a Pikmin 4, está clarísimo. Así que esto ni cotiza. Así que vamos a seguir con F-Zero GX Remastered. Los productores de Nintendo ya hablaron de por qué no hacer un F-Zero. El F-Zero fue revolucionario en su día, creo que fue la 64 con esos juegos de carreras. Pero era algo que funcionaba solo en la 64, que lo exportabas y perdía mucho fuelle. Y que por eso nunca han intentado readaptarlo a la Wii, a la GameCube, a... Bueno, a lo mejor no sé si fue en GameCube o en Nintendo 64. Bueno, pero que nunca he intentado exportarlo a otra consola, que fue algo que nació y murió en su día. Entonces, un remaster... Bueno, me creo un remaster antes que una nueva secuela. Pero es una saga que por lo general Nintendo tiene bajo llave y lanzada al fondo del mar. No le hace mucho caso a F-Zero Nintendo. Entonces, pues bueno, no le tengo yo mucha fe. ¿Qué más tenemos? Paper Mario Remastered. Este es de los que más papeletas tiene. Sería una sorpresa, pero pedida a voces. Que si todo el mundo lo pide, entonces... Nintendo nunca se ha mostrado... como nunca ha dicho en público que tienen la idea de seguir con Mario Paper o de traerlos de vuelta. Para nada. De hecho, esquivan todas esas palas. Pero todo el mundo lo pide, son juegos muy queridos. Entonces, un remaster que te lo cobren a 60 euros como un juego nuevo, como verdaderos cabrones, que es lo que es Nintendo, pues a lo mejor aquí sí que entraría perfectamente. Yo en parte me alegro porque Paper Mario me encanta, es una saga muy sencilla, sinceramente, son RPGs básicos, pero con una historia divertida y súper amena, que para los más peques es súper disfrutable. Es una historia que a los grandes les puede gustar, y los más peques se van a divertir un montón. Funciona muy bien, está muy bien planteada. Es un poco a lo Pixar, por así decirlo, con las películas de Pixar. Entonces, yo creo que es algo muy factible, que vendería muy bien. Si Nintendo no lo está haciendo, pues Nintendo, escúchame, que sé que hay directivos de Nintendo que ven State of Game. Hacedlo. Sacar un remaster de Paper Mario o una colección para la eShop, lo que sea, pero sacadla. Os vais a hacer de oro. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos Persona 5 Táctica. Este, bueno, teniendo en cuenta que el Striker ya salió en Switch, esto también va a salir para Nintendo Switch. Persona 5 Táctica va a salir, vamos, esto no tengo fuentes, nadie me lo ha dicho, pero yo os lo digo. Vamos a tener Persona 5 Táctica en Nintendo Switch, porque no es exclusivo de Sony, recordemos, Sony tiene en exclusividad Persona 5, bueno, lo tenía, ya ni eso, ahora también está en PC, por lo tanto está en Game Pass. Es decir, Sony lo que se está asegurando es que Persona 6... sea exclusivo de PlayStation, pero ni siquiera eso tienen garantizado ahora mismo. Sony lo está intentando por activa y por pasiva, pero no tienen la seguridad ni la certeza de que lo vayan a conseguir. Así que Persona 5 Táctica lo vamos a tener sí o sí en Switch, igual que vamos a tener Persona 3 Reload, el remaster de, bueno, remaster no, el remake, hablemos bien, el remake de Persona 3 va a estar también en Switch. Juego anime, encaja de maravilla con la temática de la Switch. Además, es un juego que no pide mucho, no le no va a reventar la máquina, no la va a sobrecalentar. Es un juego que lo puede mover tranquilamente. Así que lo vamos a tener seguro. Seguro. Luego aquí tenemos lo que confirma el meme, que es Breaking Saul, Better Call Bad. No mete Breaking Bad, Better Call Saul, lo invierte. Es una tontería que han puesto aquí ya para reírse un poco. Como he dicho, esto se ha filtrado y mucha gente se lo ha creído, pero es que viendo esto tenéis que saber que esto es falso. Es que es falso. Pero bueno, a mí esta plantilla me servía para comentar un poco, porque si bien es falso, hay muchas cositas que podrían ser verdad. Pero bueno, a esto, cogedlo todo con muchísimas pinzas y sobre todo viendo esto último, es decir, nada, podéis skipear esto. Es decir, no os lo creáis. Sobre todo, no os creáis lo último, que es Super Mario Odyssey 2. Yo creo que están haciendo un Mario, esto es oficial, Nintendo está haciendo un nuevo Mario. Es decir, no va a haber solo un Mario, la Nintendo Switch, habrá dos. Pero no creo que sea un Mario Odyssey, creo que un Mario Odyssey 2, quiero decir. Yo creo que va a ser otro Mario. Tampoco va a ser un Mario Galaxy, va a ser una nueva IP de Mario, a lo mejor un Mario 2D de plataformas, como fue el New Super Mario World, pero a la Wii. A lo mejor algo así, algo distinto, ¿no? A Super Mario Odyssey, por intentar no repetirse. Porque para Mario Plataformas 3D te compras el Odyssey, que lo siguen vendiendo a 60 euros 5 años después. Y si quieres algo plataformeo, un poco plataforma 2D, te vas al nuevo. Yo creo que sería lo, no lo ideal, porque a mí me encantaría otro Mario Plataformas 3D, porque me gustan más, pero creo que sería un buen movimiento y para no repetirse tanto y seguir exprimiendo a Mario Odyssey 2, porque sigue vendiendo una burrada. No tanto como Mario Kart, Mario Kart es lo más vendido en Nintendo Switch, pero sigue vendiendo bastante bien Super Mario Odyssey. Y bueno, con esto ya vamos a dejar de hablar de Nintendo. Recordad que el miércoles a las 18, es decir, a las 6 de la tarde, tenemos Nintendo Direct, y el lunes y el domingo lo cubriremos en este top. Un poco más comentar de Nintendo, ya la dejamos a un lado y vamos a hablar de Final Fantasy XVI, pero vamos a hablar brevemente porque yo no me quiero hacer spoiler. Quiero decir, he visto cositas, no mucho, yo lo que no quiero ver, sobre todo es el tema de la historia. Yo la trama no quiero saber nada. Sí, sé que vamos a tener diferentes flashbacks, ¿no?, que vamos a jugar en diferentes épocas con el personaje, vamos a jugarlo siendo niño, adolescente y siendo adulto, lo cual me gusta mucho que la historia se cuente así. A mí es algo que me suele gustar mucho, las novelas de fantasía, que se cuenten a través de flashbacks y que te desbloqueen los recuerdos, es algo que me gusta, entonces lo veo guay. Pero a su vez creo que hay mucha gente que esto lo critica porque como que le corta el ritmo. A mí me gusta mucho porque me parece muy inmersivo, pero es verdad que entiendo el punto de vista que dice la gente de corta el ritmo, que ellos quieren seguir, quieren algo más lineal, ¿no? Como podría ser Final Fantasy X, algo que vaya en línea recta, de principio a fin, y hasta que sea, te lleven de la manita, que sea un camino muy bonito que recorrer, pero sin pérdidas. También este, pues bueno, tiene más matices, que bueno, que el cual cuadra mucho esto de los matices que digo, con lo que han dicho todos los medios, de que es una historia muy profunda, mucho más oscura, más adulta, y con un estilo Juego de Tronos incluso. Hay mucho politiquillo, hay mucha trama de los reinos, traiciones. Hay mucho politiquillo, ¿vale? Esto va a ser muy Juego de Tronos, con un mundo semiabierto que te va a dar pie a explorar, que es algo que siempre ha habido un poquito en los Final Fantasy. Aquí ya lo vamos a ver más, eso. Esto lo podemos ver ahí, bueno. Aquí hay gameplay que se ha puesto de fondo, que insisto, no quiero poner mucho gameplay porque yo no quiero ver gran cosa, pero aquí os pongo un poco de fondo para que lo veáis. Esto es gameplay de la demo, no del juego final, que además hoy se ha anunciado que tendremos parche de día 1, es decir, que el juego pensaban que estaba sin fallos, pero han descubierto un par de fallos de última hora, y el día 1 tenemos un parche que corregirá esto. Yo espero que realmente sean fallitos tontos y que el juego esté pulido, por favor, lo digo, por favor. Y si como salga otro juego roto, ya sería el año de la decepción absoluta, porque bueno, el juego de Legacy no salió roto del todo. No salió roto, pero tampoco salió tan bien. El Cyberpunk salió rotísimo, pero no es de este año. El Star Wars en PC no se podía jugar. El otro también, el BioShock ruso también salió roto. Muchísimos juegos salen rotos, es una pena. El Callisto Protocol, otro juego es rotísimo, que en este sentido. Como que todos los juegos están saliendo rotos y es una pena. Obviamente hay excepciones como el Resident Evil 4 Remake, el Dead Space Remake. Hay cositas que han salido bien, pero por lo general es un poco año de... Puede haber sido increíble, pero sí que se ha visto un poco perjudicado por los juegos que han salido a medio gas, ¿no? Que no han salido enteros. Luego es una pena. Pokémon, otro que ha salido como ha salido. Es una pena, pero así yo creo que ha sido un buen año. Y aún queda, es que aún queda años. Que tenemos esto, Final Fantasy XVI, que está viendo en pantalla, que tiene una pinta increíble. Que el combate, ya además han hecho oficial la participación de los equipos que han participado, válgame la redundancia, en la programación del combate, ¿vale? Sabíamos que el director del combate es el mismo director de Devil May Cry 5, que Devil May Cry 5 tiene unas peleas increíbles, ¿vale? Para el que no lo sepa. Así que es un señor reputado, con renombre en la industria. Y bueno, Square Enix decidió traer a este hombre a golpe de talonario para dirigir el combate de Final Fantasy XVI. Recordemos que este juego abandona el combate por turnos. Este juego es pura acción. Y ya va a hacer lo que Final Fantasy XV no se atrevió, que es abandonar los turnos ya por completo. Es ya adentrarse a la piscina. Ya se tiran de cabeza, ya han dicho, vamos con todo, hay que apostar por esto. Y han traído a este señor que sabe hacer combates. Y no lo han traído solo, porque además han confirmado que han participado diferentes equipos de desarrollo en el combate. No solo el equipo principal, ¿no? El Square Enix dirigido por este señor, sino que además desarrolladores y trabajadores de Kingdom Hearts 3 y Platinum End han participado en el desarrollo de este combate. Y bueno, he dicho Kingdom Hearts 3, pero antes desarrolladores de toda la saga Kingdom Hearts, ¿no? Kingdom Hearts 1, el 2, etc. Pues toda esta gente que, por el que no sepa, Kingdom Hearts destaca mucho, aparte de por personajes Disney y personajes de Final Fantasy, destaca sobre todo por su combate. Pues Kingdom Hearts tiene un buen combate, ayuda en la creación y desarrollo de este combate en Final Fantasy XVI. Y además tenemos a la gente de Platinum End, que para quien no sepa, Platinum End son los desarrolladores de Nier Automata, que también otro juego que tal baila, que el combate es increíble. Y pues también los tenemos aquí, sumados a un grandísimo director. Es decir, que todos los mimbres que tiene este juego, todo apunta a que va a ser bien, que nos va a decepcionar, que este juego va a ser increíble. Ojalá sea así, vamos a salir de dudas dentro de muy poquito. Es decir, estamos a día, estamos a lunes, el jueves lo tenemos. El jueves me llega el mensajito al móvil de... tu juego está en tienda, ven a buscarlo, corre. Y voy a ir, lo voy a coger y no voy a salir de casa en todo el fin de semana. Va a ser esto una absoluta locura. Tengo muchas ganas, para mí va a ser el juego del año. Y más con lo poco que he visto de la demo, lo poco que sé. Y teniendo en cuenta que el Tears of the Kingdom es juegazo, pero no es perfecto. Sí, yo creo que si bien el Tears of the Kingdom va a ganar el GOTY por ser la secuela de Breath of the Wild, y ojo, también por ser un buen juego, que una cosa no quita la otra, creo firmemente que Final Fantasy XVI va a ser el mejor juego. Ya solo por la banda sonora, pues que podéis escuchar los temas, en plan, sin contexto alguno. Los temas que suenan son increíbles. No os lo puedo poner porque esto va a YouTube y YouTube tiene copyright y nos crujiría. Porque son temas que no tenemos licencia en YouTube. Entonces, de verdad, creo que va a ser un juego mucho más completo que Tears of the Kingdom. Va a ser... no tan bueno, no tan... ¿cómo se dice esto? De cara al público no va a ser tan llamativo, pero creo que va a ser más completo. Sobre todo la parte narrativa. Creo que va a ser un desfase. Va a ser el resurgir, la redención de la saga. Ojalá sea así, ya va siendo hora. Llevamos desde Final Fantasy X sin un gran Final Fantasy. Que, ojo, yo defiendo mucho al 12, pero admito que no es tan bueno. Especialmente el protagonista. Va en un plazo un protagonista bastante malo. Y bueno... tengo muchas ganas, a ver qué nos depara. Salimos de dudas muy, muy, muy prontito. Y ojalá que no me haya equivocado con este juego y sea tan bueno como deseo que sea. Que sea la redención de esta saga, de esta maravillosa saga. Es que sí, Final Fantasy parece mentira, pero es una de esas IPs que ha marcado la historia del videojuego. Final Fantasy VII es historia viva. Final Fantasy IX también, incluso el 10 con las cinemáticas. Es que Final Fantasy... a día de hoy ya no tiene ese tirón que tenía antes en los finales de los 90, principios de los 2000. Pero es que realmente es una saga que a día de hoy es un nicho. Aunque vaya a vender mucho, pero es verdad que el público general ha perdido las ganas de jugar un Final Fantasy. No es como Pokémon, ¿no? Que todo el mundo lo compra, o ahora Elden Ring. Sí, Final Fantasy como que cada vez quedamos menos en este barco. Cosa que entiendo, ¿eh? Los juegos han sido muy malos. Sí, Final Fantasy XIII y Final Fantasy XV han sido muy dolorosos. Pero bueno, es una saga que aún así, lo dicho, es histórica. Cambió la industria del videojuego hace años. Y no digo que lo vaya a volver a hacer, pero sí que se va a, resarcir, ¿no? Va a resurgir de sus cenizas. Espero eso que lo haga. Esta demo ya ha hecho que la gente pruebe la miel del oso. Es decir, y no antes de cazarlo, porque lo han cazado y te han dicho, toma la piel del oso. Mira qué buena es. El jueves la tienes. Han hecho esto. Y tengo muchas, muchas ganas de probar el juego. Pero vamos a dejar de hablar de Final Fantasy porque se nos va a ir el programa hablando de una demo que dura 2 horitas y tenemos más cosas que comentar. Vamos a empezar con los trailers, ¿vale? Vamos a empezar con el trailer de Prince of Persia The Last Crown. Porque sí, en la conf de Ubisoft tuvimos, y en la de Microsoft, tuvimos trailer y gameplay de un nuevo spin-off de Prince of Persia. Si bien sabemos que el remake de Prince of Persia sigue en desarrollo, ahora con otro equipo, ¿vale? Ahora Ubisoft ha cogido el proyecto, han dicho, quitad, que no tenéis ni idea, porque contrató un subequipo para hacerlo, pues ahora ha quitado este equipo. Ahora ellos se van a encargar del desarrollo del juego y han reiniciado todo el desarrollo. Todo lo que tenían lo han tirado por tierra y han dicho, vamos a empezar de cero y que sea lo que Dios quiera y esta vez lo haremos nosotros. Pero bueno, mientras tanto, mientras ese remake sigue ahí a la espera, que tengo muchísimas ganas, de verdad, que salga, porque me encanta Prince of Persia, me gustan las plataformas, tengo muchas ganas de ese remake, pero bueno, mientras esperamos, nos conformaremos con este juego que también tiene muy buena pinta, pero bueno, me voy a callar, lo vamos a ver y lo comentamos. Yo me callo y dentro trailer. Our kingdom is cursed. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope rests with us, the immortals, to rescue him and save the empire. But we weren't prepared for what was coming next. Then again, they weren't prepared for me. Darkness. Hope is the only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. Pues aquí lo tenéis. Además lo tenemos con fecha, 18 de enero de 2024. A principios de año tenemos nuevo juego del Príncipe Persia. Es un spin-off. Este no es el Prince of Persia que nosotros conocemos, no es nuestro príncipe, pero sí que tiene habilidades parecidas con las arenas del tiempo, esos TPs, saltos en el tiempo. Sinceramente, tiene una pinta increíble. Es que me encanta lo que he visto. No soy muy fan de los Metroidvania, sí que es cierto que hay varios que me disfruto, como perfectamente Hollow Knight, Castlevania, Symphony of the Night. Hay juegos que me gustan mucho, Metroidvania. No es mi género favorito, pero es un género que me gusta. Pero por lo general no me suelen despertar mucho entusiasmo. Los Mega Man también me gustan, aunque estos ya no son tanto Metroidvania, pero también ese género parecido. Pero es que este, aparte por la estética que me encanta, lo poco que hemos visto del combate me llama muchísimo la atención. Me parece muy original el combate, me parece muy dinámico, muy rápido, y me gusta mucho eso. Y además hay peleas contra bosses que parecen estar guays. Creo que tiene bastante potencial este juego de Prince of Persia. Además es algo que le va a dar aire fresco a la saga, ¿no? No es lo mismo de siempre, es algo diferente, es una nueva apuesta. Y encima es un spin-off, como que no es lo principal, que en el caso de que no guste o lo que sea, es como, bueno, es algo aparte, ¿no? No al original no lo tocamos, sigue siendo el principal. Este está ahí aparte, rollo, oye, si lo quieres, bien, y si no, no pasa nada. Es decir, creo que ha sido una idea muy inteligente y que encima van a aprovecharlo muy bien y creo que han sabido explotarla. Me gusta mucho lo que veo, el plataformeo, sobre todo el combate, insisto, el combate y los diseños. Es decir, este juego no es que sea gráficamente potente, pero artísticamente es muy bonito. Tiene mapas variopintos, un protagonista que el diseño está muy chulo, que aunque bueno, parece Echo de League of Legends, un poco crecido y con espadas en vez de dagas. Básicamente es Echo, skin del desierto. Pero bueno, igualmente, no quita una cosa a la otra. Se ve súper chulo estéticamente, es una pasada. Es estilo así cartoon, muy bien elegido, la verdad. Y bueno, lo teníamos a principios de año. Este juego hubiera casado muy bien, que hubiera salido en verano, ¿verdad? No sé, el río de arena, sol, desierto, verano, calor. Como que, no sé, mi cabeza quedaba muy bien en este juego en verano. Pero bueno, esperaremos un poquito, ¿no? Se nos va a enero. Y en enero, vamos, me lo voy a gozar. Es un juego que lo voy a marcar en el calendario, voy a marcar la fecha, 18 de enero. Porque le tengo bastantes ganas. Me ha gustado mucho lo que he visto. Pero bueno, vamos que nos vamos porque tenemos que ver más trailers. Ahora uno un poquito más largo. Y es que durante la conferencia de Ubisoft también tuvimos el trailer de un juego que sabíamos que estaba en desarrollo, pero no teníamos nombre, no teníamos nada, y ahora ya le ponemos hasta cara, que es Star Wars Outlast. El juego de... Outlast es un juego de miedo. Star Wars Outlaws, que en mi inglés no es el mejor, pero bueno. Tenemos un juego de Star Wars de mundo abierto, ¿vale? Esto... Ahora un poquito de esas comillas que le ponga al mundo abierto, o mejor dicho que se las quito, porque mucha gente pensaba que iba a ser un planeta y ya, y sí, pero no. Vale, ahora lo veremos cuando veamos el tráiler. Y bueno, un juego mundo abierto de Ubisoft, porque Ubisoft no hace otra cosa, solo hace mundos abiertos. Y ahora de Star Wars, cosa que me gusta, pero que lo haga Ubisoft, tengo una mosca detrás de la oreja de que no va a salir bien, porque yo no me fío de Ubisoft. No son un estudio con el que simpatice, y no porque sean franceses, sino porque los últimos años básicamente han dicho, a ver, ¿qué juegos han funcionado y han dado dinero? Ah, este. Vale, vamos a copiarlo y hacerlo peor. Básicamente Ubisoft, su eslogan puede ser igual pero peor, o lo mismo pero peor. Porque básicamente ve que otra compañía saca un juego, ah, ese juego ha funcionado, ha vendido, vamos a hacer lo mismo cambiando el nombre. Como pasó con el Zelda, ¿no? Salió Breath of the Wild y Ubisoft sacó el Phoenix Rising este. Que fue un buen juego, pero es un Zelda de hacendado. Básicamente Ubisoft es eso, saca juegos de hacendado. Que el Microsoft, Xbox ha sacado un Forza, juego de coches tope de chulo. Ellos han anunciado su nuevo juego de coches. Esto no es broma, ha pasado así. Y es peor, se ve peor encima. Es decir, es lo mismo, pero mal. Eso es Ubisoft. Entonces yo por eso ya llego a un punto que no me fío, a pesar de que es una histórica, que hace años hacían juegazos como los Rayman, los Prince of Persia, que tenían grandes juegos, hacían las cosas bien. Beyond Good and Evil también, pero a día de hoy no hacen nada decente. Y sí, Assassin's Creed, lo que tú quieras. Tampoco. A día de hoy Assassin's Creed, por desgracia, es una saga que está muy prostituida. Y digo por desgracia porque a mí los primeros Assassin's Creed, la historia de Desmond Miles, me encantaban. Assassin's Creed 2 es de mis juegos favoritos. Lo metería en un top 10 seguro. Aunque el más revolucionario sea el 1 creo que es mejor en todo. Pero el 2 tiene ese prota de Naecho que me gusta más. Y la ambientación de Italia también me gusta más. Entonces, yo encajé mejor con Ezio. Pero Altair, su historia, Jerusalén, el credo, es mucho mejor que el juego de Ezio. Eso 100%. Pero bueno, vamos a hablar del juego de Star Wars. Yo me callo y vemos el trailer. At least that's what I hear. The Empire? They're everywhere. But the world here belongs to the syndicates. If I want to survive, I have to play their game. Looks like I'm all in. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. There she is. Here to offer you a way out, okay?
Get off my ship, Jalen.
Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again.
The underworld shows no mercy. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all.
Star Wars Outlaws, coming 2024.
Pues este es el tráiler. Este es el tráiler cinematográfico. Hay otro mucho más extendido de unos 25 minutos que es puro gameplay, ¿vale? Que básicamente es un GTA. Pues tiene mecánicas de GTA, de que te sigue la policía y todo, cosa que me parece muy guay. Pero sobre todo hablando del tema de exploración. Como he dicho, lo de las comillas de mundo abierto, mucha gente se pensaba que este juego iba a ser... iba a suceder en un planeta de Star Wars, ya fuese Tatooine, Naboo, el que fuera, pero en un planeta, y en ese planeta mundo abierto. Y no, en este juego vemos como sales de un planeta y te vas a otro. Esto es lo que yo quería, que me dejes explorar planetas, diferentes planetas, que puede ir a muchos planetas. Esto me encanta, además el manejo de la nave, que no, a ver, que cuando sales del planeta no deja de ser una pantalla de carga ese rato que está así entre nubes. Es una pantalla de carga encubierta, pero... queda muy bien, está súper guay, no me quejo, aplaudo. Entonces, ¿qué más tenemos? La protagonista es un personaje completamente nuevo, al cual han catalogado como la Han Solo femenina, porque, bueno, básicamente es una contrabandista que huye de la policía, del imperio, y cima, roba y va con pistola. A ver, entiendo la comparativa, pero la gente que se ha quejado de, es que han puesto una mujer como protagonista, sinceramente, callaos un rato e id a llorar a otra parte, aquí no vengáis, no molestéis. Un poco más tengo que comentar, porque realmente el gameplay tiene un poquito de matices de Uncharted, ¿vale? Tiene el tema de sigilo, infiltración, el apuntado también es, realmente es un poco parecido a Uncharted, Last of Us en ese sentido, con un poco de mecánicas de GTA. Sinceramente, me gusta lo que he visto, de hecho, creo que fue la sensación de todo el mundo, cuando lo vimos, que pensamos que al ser un juego de Ubisoft iba a ser malo, porque todos los juegos de Ubisoft últimamente son malos, pero vimos como que le han puesto ganas, que está pulido, al menos lo que han enseñado está pulido. Pero aquí es cuando yo digo que pies de plomo, porque históricamente todo lo que nos ha enseñado Ubisoft, los primeros trailers, luego cuando el juego ha salido no ha sido tan bonito como nos lo pintaban. Entonces, si bien lo que han enseñado se ve muy bien, yo pies de plomo, yo de esta gente no me fío un pelo. Podéis ver las comparativas de el primer tráiler de Far Cry y cómo salió Far Cry, o sobre todo Far Cry 5. Far Cry 5 fue un canteo, o The Division. The Division también fue un canteo. Si podéis ir a ver los trailers y opinar de cómo se veía el juego cuando lo enseñaron, a cómo se veía el juego cuando salió. Yo eso es lo que creo que podría pasar con Star Wars Outlaws. Ojalá que no, ojalá que sea tal y cual lo hemos visto en el tráiler de gameplay, en los 25 minutos, que no puedo poner aquí porque se nos va el tiempo. Pero ojalá sea como lo hemos visto ahí, en serio, he visto cosas muy interesantes, se ha visto guay, y ojalá, ojalá realmente el juego dé la talla como ese trailer pinta. Ojalá que sí, pero insisto, pies de plomo, esta compañía nos ha engañado muchas, pero que muchas veces. Lo siento, Ubisoft, no porque sean franceses, que también, pero es que es así, nos habéis engañado muchas veces, yo ya no me fío. Bueno, vamos a dejar de hablar de Star Wars, que como sabéis yo podría estar horas y horas hablando de Star Wars. Y vamos a hablar de este otro juego, otra vez Ubisoft, dieron mucho de que hablar a esta gente. Y es que vamos a hablar de el tráiler de Avatar Frontiers of Pandora. Sí, un juego de Avatar, la saga creada por James Cameron. Pues ya tenemos un juego también de mundo abierto hecho por Ubisoft. Me callo y dentro tráiler.
La RTA ha envenenado nuestro mundo.
¡Asegurad el perímetro! ¡Acabad con todas las amenazas!
Nos lo han arrebatado todo. También a mí. Me enseñaron sus costumbres, su tecnología, sus armas. Cosas que un Navi no debería saber. Hasta que un día se marcharon.
¡Atacan la puerta del infierno! ¡Evacuad! ¡Ahora! ¡Matad a todos los niños Navi!
Pero antes de eso, nuestra maestra nos salvó y nos sumió en un sueño.
Es nuestra oportunidad de sobrevivir.
Y así estuve durante 15 años. Hasta que un día desperté. Y era libre. Libre para explorar mi mundo. Libre para decidir quién quería ser. Libre para descubrir cuál era mi destino.
Ahora ya sabes lo que te quitaron. Tu verdadero hogar.
Pandora vuelve a estar en peligro.
No dejéis que los Navi se interpongan. ¡Eliminadlos!
Debo tomar una decisión. Y elijo defender mi hogar. Yo crecí entre dos mundos. Pero eso se acabó. Ahora soy Navi. ¡Sivako!
Pues este es el tráiler, lo tenéis ahí, el 7 de diciembre, perdón. En todas las plataformas a priori, en Xbox, en PC, en PlayStation 4, PlayStation 5... PlayStation 4 creo que no, por cierto, pero PlayStation 5 seguro. Y bueno, Nintendo Switch, ni de broma, esto la Switch no lo corre. Insertas este juego en la Switch y la Switch te sale un mensaje de pantalla que pone ¿por qué me odias? La Switch no tiene capacidad para esto. Sinceramente, a mí no me llama mucho la atención Avatar, yo no soy un gran fan, ni mucho menos, me he visto las dos películas. Y opino que son muy sobrevaloradas. Yo lo siento, es mi opinión. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Soy sincero, soy honesto. No por el hecho de que venda mucho voy a aquí a decir que esto es increíble. No soy así. Yo si algo no me gusta, lo digo, porque tampoco pasa nada. Es una película, no le puede gustar a todo el mundo. Es un hecho. Igual que no a todo el mundo le gusta Star Wars. Y yo por ello no me enfado. Pero bueno, el caso es que me parecen películas decentillas. Buenas, parecen buenas, no obras maestras, pero sí buenas. Y si bien algo que yo le critico mucho a Avatar es que es la historia me parece sosaina, como muy repetitiva. Creo que aquí va a pecar un poco lo mismo. Tengo la sensación de que el juego te intenta contar una historia, pero como que la gente le da igual la historia, quiere explorar Pandora y punto. Y como que se centran mucho en la historia de recuperar tu hogar, ellos te lo quitaron todo, ahora se lo quitarás tú a ellos y defenderás lo que es tuyo. Creo que nos da un poco igual a todos. Es decir, Avatar, a nadie le importa el mundo de Avatar en el sentido de... a nadie le importa los Navi. La gente quiere ver Pandora. Pandora es muy bonita. Es decir, Avatar da para un documental de National Geographic. Eso es lo chulo de Avatar, es lo que mola. Ver Pandora. Ver los Navi de la montaña, los Navi del agua, del bosque. Eso es lo bonito. La historia con los humanos, la guerra es una tontería. Sinceramente, es muy previsible todo lo que pasa en esta historia. Pero bueno, el caso. No tiene mala pinta el juego, la exploración en primera persona me parece interesante. No han querido ir a lo Assassin's Creed o con el propio Star Wars, ¿no? Que es en tercera persona. Aquí han cambiado un poco la exploración, han hecho en primera persona, más inmersivo, más Fallout, ¿vale? Para lo bueno y para lo malo. Creo que eso puede ser interesante, creo que está bien porque se diferencia un poquito más. Pero tengo curiosidad por el tema de cuánta libertad vas a tener y sobre todo por el combate. Por el combate he visto como usa un par de armas, un par de bazocas y un par de arcos que Para empezar, como que el combate se ve muy fluido. Estoy seguro que eso estaba scripteado, que eso no va a ser, no va a ser así cuando tú juegues. Y que además, rollo, cuando usas el arco que apunta o el bazooka, como que el arma tapa mucho de lo que es la interfaz, ¿no? Y como que me parece un poco ortopédico, a la hora de apuntar y disparar. Quiero ver un poquito más. Sinceramente, no tiene mala pinta, pero vale, es Avatar, ya está. El bombazo es que es Avatar, no que realmente parezca que vaya a ser tan tan bueno. Creo que va a ser como las películas, que un buen juego y que la gente, solo por llevar Avatar en el nombre, va a decir que es la quinta maravilla existencial. Cuando no es así. Yo creo que va a estar bien y punto. Va a ser un juego correcto, un triple A más. Ojalá me equivoque y sea un juegazo, ¿eh? Ojalá todos los juegos sean juegazos. En serio, yo solo quiero jugar juegos buenos. Quiero decir, ¿yo qué interés tengo en que el juego salga mal? Ninguno. Yo solo pierdo. En el caso de que el juego salga mal, yo pierdo. Porque me lo voy a jugar y si sale bien, gano. Y si sale mal, pues pierdo dinero y tiempo. Así que yo, ojalá que el juego salga bien. Insisto, yo no tengo odio en ningún juego. No quiero que ningún juego salga mal. Yo no hago campaña para que ningún juego se estampe. Pero bueno, esto es Avatar Frontiers of Pandora. No sé vosotros, dejad en los comentarios si tenéis ganas, si os gusta Avatar o no. Yo creo que el juego no tiene mala pinta, pero bueno. Vamos a hablar ya de lo último y vamos cerrando el programa de hoy. Vamos con un repasito a la tormenta de juegos de Xbox Game Pass, ¿vale? Los nuevos, entre los cuales quiero destacar uno, que es el primero que veis aquí, que es Sea of Stars. Sea of Stars, que sale el año que viene, sale en 2024. Y ya está anunciado que de primeras saldrá para Game Pass. Los juegos que salen en Game Pass, ¿vale? Son Sea of Stars, que es un RPG maravilloso, ¿vale? Que va a ser increíble. Neon White, que es un buen juego. Tectónica, no sé qué juego es. Little Kitty Big City, tampoco sé qué juego es. Another Crafts Treasure, este juego está bastante tenido, está bastante guay. Recomendado, si tenéis Game Pass, oye, echad un vistazo. Y los otros juegos, no sé cuáles son. Yo realmente el que quería recomendaros es Sea of Stars, que ya lo hablamos, que es uno de los juegos que yo más espero para el año que viene. Y lo vais a tener de salida en Game Pass. ¿Qué más queréis? Sea of Stars es un juego que yo tengo marcado ahí en el calendario. Mucho más a mirar aquí en riguroso directo. ¿Cuándo sale? Sea of Stars, fecha de lanzamiento, tenéis el 28 de agosto de 2023. Sale este añito. Estamos a un par de meses de que salga este maravilloso juego que tiene una pinta súper, súper chula. Insisto, yo es de los que más ganas tengo. Está top 3 de juegos que más ganas tenía este año. Estaban Final Fantasy, Star Wars y Sea of Stars. Y bueno, poco más que comentar. Estos son los 10 juegos que llegan a Game Pass. Y ahora vamos a hablar de lo último que se ha filtrado, ¿vale? Y es la vuelta de un clásico, lo estáis viendo aquí en pantalla, más comentado rápidamente y cerramos el programa, que es Star Ocean 2 Remake. Y diréis, ¿remake? Si esto no se ha anunciado en ninguna conferencia, ¿no? ¿Qué ha pasado? Os lo explico. Básicamente, en la página oficial de Square Enix, ¿vale? Durante, creo que ha sido todo el fin de semana, ha habido una pestaña, ¿vale? En la que ponía Star Ocean 2 Remake, con información y todo. Obviamente, todo esto lo han borrado, ¿vale? Ha desaparecido. Pero ha estado ahí un tiempo en la página oficial de Square Enix. Es decir, que alguien lo ha puesto. Alguien tenía ya esos archivos. Alguien tenía esa info. Así que, blanco en botella, tenemos en marcha un remake de Star Ocean 2. Y tarde o temprano lo veremos en alguna conferencia. Mi apuesta no sería el Nintendo Direct del miércoles. Mi apuesta sería en el siguiente evento de Sony. El siguiente asiento conferencia que hagan. Pues ahí. Porque normalmente Star Ocean o todo lo que sea Square Enix se suele anunciar en las conferencias de Sony. Así pues, ahí lo tenéis. Yo no lo he jugado, así que no me alegro mucho, tampoco me disgusta, pero tengo entendido que es un clásico de los RPGs, que en Japón esto fue un bombazo en su día. Así que, oye, un remake, pues a lo mejor es mi oportunidad de conocer esta gran obra y volverme fan de la saga, porque nunca he jugado en Star Ocean, así que a lo mejor podría ser bueno que fuera mi primer Star Ocean. Y bueno, con esto vamos a despedir el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Recordad que estamos los domingos en nuestro canal de Twitch y los lunes en el Pat Radio. Sé que últimamente no hemos podido hacer directo por el tema de las obras aquí en el piso al lado, por trabajo, que además ha estado malo. Se han juntado muchos factores. Yo de verdad que en cuanto pueda quiero volver a los directos en Twitch. Es la gracia de este programa, pero bueno, no está pudiendo ser. Por lo menos hagamos tiempo para hacerlo aquí en diferido y que tengáis cada semana los programas en el Pat Radio de 11 a 12 de la noche los lunes. Y bueno, poco más que comentar, esperemos que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con más. Yo soy Luis y nos vemos en la próxima. Adiós.